Hay días en que la política uruguaya muestra sus costuras sin pudor. El jueves 9 de julio fue uno de esos días. La coalición republicana, Partido Nacional, Colorado e Independiente, 47 diputados, emitió un comunicado que no dejó margen de interpretación. No van a votar en general la rendición de cuentas del gobierno de Orsi. El texto los calificó de desnorteado, desordenado y lento. No es una posición negociadora, es un cierre de puerta. Y ahí está el problema, porque el Frente Amplio no tiene mayoría propia en diputados. Sin los 47 votos de los republicanos, necesita dos votos más, y los únicos que los tienen son Cabildo Abierto y, en menor medida, Identidad Soberana. El diputado Mariano Tucci lo dijo con una claridad que debería incomodar a más de uno. Cabildo condiciona su apoyo a que el FA elimine todas aquellas instituciones que manejen políticas de género, con la eliminación de la institución de los derechos humanos. Eso, en palabras de Tucci, es un escalón que el Frente Amplio no está dispuesto a subir. Entonces la pregunta es simple y brutal. ¿Cómo sale esta rendición? No hay respuesta cómoda. El mismo día que la coalición cerró el paso, el ministro O'Donnell compareció más de 9 horas ante la Comisión de Presupuesto. 9 horas defendiendo desvíos de proyección que él llama habituales y normales. El Consejo Fiscal Autónomo, el organismo técnico que el Estado creó para no depender de las opiniones del ministro de turno, publicó esta semana su evaluación, y los números no son de los que se pueden ignorar. Las proyecciones del MEF son 1.5 puntos del PS más optimistas que las del Comité de Expertos para los próximos 4 años. Si usás las proyecciones del comité, y hay razones para hacerlo, la deuda neta del país llega al 63,5% del PIB en 2029. El ancla fiscal está en el 65. No hay margen para errores. Y el CFA señaló algo más fino. El incremento de gasto de la rendición, sobre todo el destinado a infancia, constituye un compromiso permanente sin fuentes permanentes de financiamiento explícitas. El diputado Tucci lo tradujo al castellano doméstico. Primero le das de comer a los gurises, después ves si pagás la luz o no. El problema de ese principio es conocido. Eventualmente, la luz se corta. Para financiar ese gasto en infancia, la rendición suprime 18 cargos vacantes del Instituto Clemente Estable, la joya de la investigación biológica del país, y 26 del Ministerio de Ambiente. La directora del instituto advirtió que eso corta de raíz las posibilidades de crecimiento de una institución con casi 200 contratados precarios que esperan regularizarse desde hace años. El Estado que pone la infancia al centro financia ese centro vaciando la ciencia básica. Es una contradicción que el comunicado de la coalición no va a resolver. Aparte de la crisis parlamentaria, el gobierno atravesó esta semana 2 crisis de gestión que no eligió. La primera fue la de la Casa de Orsi en Salinas, una deuda de primaria de 5.600 pesos que el presidente pagó cuando los periodistas preguntaron, y una piscina y barbacoa que recién ahora inician su regularización ante catastro. Orsi dijo, tengo que tener más cuidado. La oposición lo calificó de bochornoso. Tucci, más pragmático que todos, dijo que si los temas centrales del Uruguay son la camioneta del presidente y el impuesto a primaria, preferiría dedicarse a otra cosa. Tucci tiene razón sobre la escala, pero el episodio capturó agenda en la semana en que el gobierno necesitaba concentrarse en la rendición, y eso tiene un costo que los 5.609 no justifican.
La segunda crisis fue más seria. El cese de Colette Spinetti como secretaria de Derechos Humanos de Presidencia se concretó tras la filtración de audios en los que insultaba a 2 ministros y al secretario de la Presidencia. La situación venía acumulando. La expulsión previa del sector país, la designación de su expareja en la propia secretaría. Spinetti atribuyó su remoción al transodio. El gobierno respondió unificando las 2 secretarías de Derechos Humanos bajo Iliana da Silva, una funcionaria con perfil comunicacional. Y en simultáneo, la directora de Pasado Reciente enfrenta denuncias penales por violencia laboral. dos crisis simultáneas en las dos áreas de derechos humanos de presidencia, en el gobierno que debería tener los derechos humanos como activo institucional, no como problema de gestión de audios filtrados. El puerto de Montevideo tuvo un respiro. En menos de 24 horas, el Supra levantó el paro y aceptó sentarse a negociar el lunes sin medidas sancionatorias. El ministro Juan Castillo lo explicó con una frase que resume la filosofía del gobierno ante los conflictos laborales. Si para cada conflicto que existiera hubiera que declarar medidas esenciales, viviríamos de medidas esenciales en medidas esenciales. La tregua es real, la resolución todavía no. El convenio colectivo de la terminal TCP, donde opera la multinacional belga Katoen Nati, sigue sin cerrarse después de 2 meses y 55 días de disrupciones acumuladas. Y mientras el puerto respira, la vicepresidenta Cose recibió a los trabajadores de fábricas nacionales de cerveza y prometió un informe para Odone. Ambev envió a todos los trabajadores de la planta de Minas al seguro de paro en junio. El 31 de julio vencen los seguros afrales. La pregunta que el caso Ambev hace urgente es la misma que el caso del puerto no termina de resolver. ¿Qué instrumentos tiene el Estado uruguayo para condicionar el comportamiento de multinacionales cuyas decisiones estratégicas se toman en Bruselas o Sao Paulo, no en Montevideo? El caso Cardama sumó un capítulo decisivo. El gobierno accedió al acta original del notario español Luis Calabuch de Leiva, y el diputado Garlo fue directo. El documento reconfirma que el acta notarial presentada con la garantía de Eurocommerce era totalmente trucha. El ex jerarca que ocupaba la Dirección General del Ministerio de Defensa reconoció ante la comisión investigadora que el control de la solvencia de la garantía no era uso y costumbre de parte del ministerio. A pesar de las advertencias del estudio del Piazzo sobre las desprolijidades en la documentación. El exministro Castaín, de BAT, según ese mismo exjerarca, otorgó las prórrogas de todas formas. El acta va a la denuncia penal ampliada cuando termine la feria judicial. Y YPF confirmó que perforará el bloque offshore frente a la costa uruguaya, junto a Eni, entre fines de 2027 e inicios de 2028. El CEO comparó el potencial con Vaca Muerta. La primera perforación en aguas uruguayas desde 2016 llegará sin que el país haya tenido un debate serio sobre los riesgos en una costa que sustenta turismo, pesca artesanal e identidad territorial. El mismo Estado que no controló la solvencia de una garantía de 82 millones de euros en la compra de patrullas oceánicas deberá regular la exploración de YPF, Eni, Shell, Chevron y APA Corporation. La pregunta sobre la capacidad institucional para ejercer ese contralor no tiene respuesta en los comunicados de la coalición ni en la reestructuración de las Secretarías de Derechos Humanos. Las 2 semanas que vienen son de esas que marcan rumbo. El 16 de julio, evaluación de los operativos Atenea y reunión tripartita sobre Ambev. En el Parlamento, 45 días de negociación con fuerzas que ya pusieron su precio en la mesa. El 31 de julio, los seguros de paro de Ambev. Todos estos plazos llegan al gobierno de Orsi con menos capital político que hace 7 días, con una reestructuración en las Secretarías de Derechos Humanos que habla de gestión bajo presión y con un consejo fiscal que cuantificó el desvío que el ministro llama normal. Lo que define estas semanas no es si la rendición pasa, es con qué cepada.